Muy buenos días, amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy contamos con la presencia de Josean Paunero. Buenos días, Josean.
Hola, buenos días a todos.
De Juan Carlos Cabrero. Buenos días, Juan Carlos.
Hola, buenos días.
Y de Eduardo García. Buenos días, Eduardo.
Hola, buenos días.
Hoy vamos a hablar de la intervención del Banco de Madrid. No, esta vez no es por tema de una insolvencia, como ha pasado otras veces, sino que es por un tema de blanqueo de dinero en paraísos fiscales. Vamos a hablar de la venta minorista, los últimos datos, datos positivos, datos de confianza del consumidor, de confianza en los servicios, todos ellos, todos los últimos datos adelantados, indican que la economía está fuerte en estos momentos. Vamos a hablar también en relación con esto, pues, de la situación en el inmobiliario y la situación del crédito, y si se va a lanzar una nueva burbuja o no se va a lanzar una nueva burbuja inmobiliaria, mientras el bono español a 10 años toca mínimos históricos, acercándose inexorablemente al 1% de rentabilidad, algo impensable hace simplemente un par de años. Si queréis, empezamos con el tema del Banco de Madrid. Como sabrán todos los oyentes, ha sido muy sonada esta intervención del Banco de Madrid por un tema de blanqueo de dinero. ¿Qué le parece a usted, Eduardo? ¿Esto es, digamos, más bien algo de tipo electoralista para que parezca que están haciendo algo contra la corrupción, o es que realmente no se enteran de nada y cuando se han enterado de esto han intervenido?
No les queda más remedio desde el momento que están los americanos en ello, si no entrarían en problema de contagio, digamos, criminal, ¿no? En el sentido de que las personas por asociación podían estar o ver sus bienes congelados en Estados Unidos o empezar a afrontar sanciones fuertes. Entonces no le queda más remedio al Banco Central que intervenir aquí.
El Banco de Madrid, recordemos que es una filial de un banco de Andorra, ¿no? El banco privado de Andorra, la banca privada de Andorra, mejor dicho.
Sí, el que ha sido intervenido por acusaciones norteamericanas de que está lavando dinero de oligarcas, de Venezuela y demás. Uh-huh. Y a partir de ahí todo el mundo corre porque saben que los americanos, el método de coger a uno, es decir, si no cantas 50 años, pues es muy eficaz, ¿no? Más que aquí las comisiones que se envían, que tardan 4 años, o no crean datos, y allí funciona bastante más rápido cuando quieres, ¿no? Sí, no solo eso, sino que pierden, sí, todos los activos que pueden tener en Estados Unidos, pero inmediatamente. O sea, propia de ellos la autoridad y los pierden.
Sí, que estaba la banca privada de Andorra, no solo, bueno, nosotros la conocemos por el tema de Pujol, pero lo que usted dice, que está vinculada a muchos temas que son realmente de, pues, por delitos de estos ya de orden mayor, ¿no?
Sí, claro, y a todos los clientes, incluso los que no habían hecho nada, estaban abiertos a una posible investigación futura, con lo cual todo el mundo iría obviamente a sacar el dinero cuanto antes.
Llegaron a tener incluso contacto, parece ser, no se sabe aún no se ha hecho público hasta qué punto, con cárteles de drogas, ¿no? Con un cártel mexicano de drogas, Sinaloa.
Sí.
O sea, que es que la cosa evidentemente es bastante, bastante seria. Parece mentira, ¿no? Como estos cárteles extienden sus tentáculos por todos lados.
No es evidente que pueden comprar a autoridades locales del banco.
Sí. Sí, sí. Además, en un sitio tan pequeño como Andorra, pues no es difícil, ¿eh? Que se pueda llegar a esos extremos con la cantidad de dinero que manejan estos cárteles de droga. Y luego además parece ser que también hay un tema de Venezuela, ¿no? Que no se sabe hasta dónde puede llegar, pero parece ser que había desvío ilegal de dinero, ¿no? Desde la compañía de petróleos de Venezuela, que no se sabe el alcance que puede tener, ni quién podía estar metido en ello.
Sí.
O sea, la verdad es que, y todo ello son temas, como usted dice, que a los americanos no les hacen ninguna gracia. A nivel político, el tema de Venezuela, que están deseando encontrar la ocasión para meterle el dedo en los ojos al gobierno venezolano, y el de la droga, que ya sabemos cómo va, ¿no? El gobierno americano con esto. Bueno, Juan Carlos,
sí,
¿qué te parece a ti?
un poco más de lo mismo, ¿no? Creo recordar un programa de La Sexta, equipo de investigación, que ya nombraban este banco a raíz de un condenado español, madrileño, de un tema de una por blanqueo de dinero de narcotráfico, que le habían condenado en Miami a 150 años y también había ingresos en efectivo y cosas de este estilo. O sea, por ahí parece que van los tiros. Y bueno, también hay que ver, a la HSBC le cayó también una parecida. Lo que pasa es que, claro, depende del tamaño del banco. Hay bancos que son demasiado grandes para ser intervenidos. Entonces, pues tienen... Aún así, el HSBC estaba siendo muy controlado este último año. O sea, les amenazaron con quitarles la licencia para operar en Estados Unidos.
José Ann, ¿qué te parece a ti esta intervención?
Yo opino un poquito como mis dos compañeros. Lo único que igual le daría otra vertiente, ¿no? Otra vertiente que yo creo que puede pasar un poco desapercibida, ¿no? Estamos hablando... se está negociando un tema bastante importante y es que para muchos países se quiere o se está intentando que dejen de ser paraísos fiscales, ¿no? Entonces, uno de esos países en concreto que se quiere que se deje de ser paraíso fiscal, pues es Andorra, ¿vale? Entonces, una de las razones que está pasando en la actualidad es que hay unas negociaciones en las que en esas negociaciones todavía no se acaba de cerrar el año en el que estos países dejen de ser paraísos fiscales. Hay alrededor de unos 40 o 50 países que están mirando a ver si firman, no firman, cómo firman, dejan de firmar, y ahí también tiene una serie de problemáticas porque en estos países hay entidades bancarias y estas entidades bancarias, pues ante dejar de ser paraísos fiscales, pues no les queda mucho más remedio que reconvertir su actividad en ser pues bancos más o menos normalizados, y lo lógico es que estos bancos más o menos normalizados pues vayan a por sus clientes, ¿no? Es decir, puede sonar un poco extraño, pero si tú eres tienes X dinero en Andorra y resulta que llevas trabajando mucho tiempo con la banca privada de Andorra y de repente pues la banca privada de Andorra pues compra un banco el Banco de Madrid, pues es normal que algún gestor del Banco de Madrid pues filtre que vete a tal persona porque esta persona tiene X dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos vínculos estoy seguro que existen y que se están, digamos, produciendo. Y bueno, yo creo que esta intervención también creo que es un aviso a navegantes. O sea, de actuaciones que se estaban haciéndose en paraísos fiscales, pues que son actuaciones que no se van a permitir en otros países. Y también yo creo que es un golpe en la mesa para decir, oye, que tú eres... tal banco andorrano, luxemburgués, etcétera, ten cuidado a ver lo que compras, porque depende de lo que compres, puede que te lo intervenga y pierdas todo el dinero que tienes, ¿no?
José, ¿y tú por qué crees que ahora está habiendo esta serie de actuaciones contra los paraísos fiscales? ¿Porque han visto que que se les está yendo de madre esto o por qué?
Yo, una de las razones, yo creo que se está yendo un poquito de madre, y bueno, es sencillo, o sea, simplemente es buscar por internet a ver cómo abrir una cuenta en un paraíso fiscal, y casi cualquier empresa o cualquier persona puede abrirse una cuenta por menos de $1,000. Entonces, eso no puede ser. O sea, no puede ser que haya este desbarajuste y que cualquiera pueda tener su cuenta en cualquier paraíso fiscal. Entonces, yo creo que la idea que tienen es realmente meter bastante caña para que esos paraísos fiscales, que yo sinceramente creo que siempre van a existir, o sea, porque mientras que haya esa cantidad de dinero que hay en el mercado siempre va a existir, otra cosa es que no se utilicen o que las cantidades o las personas que puedan acudir sean gente con muchísimo dinero. Y la gente más o menos normalita, que dice, pues me creo esa cuenta en este paraíso fiscal para ahorrarme X euros, pues esos son los que os quieren zumbar, seguro. Y bueno, también estamos hablando de un momento en el que también todas estas entidades, pues yo creo que son, pues digamos, pues que son muy proclives a que no les quede más remedio que digamos, aceptar, ¿no? Estados Unidos se ha puesto realmente duro y Estados Unidos también está viendo que todo el dinero que pueden estar obteniendo el ISIS y otros grupos terroristas, pues en gran medida vienen financiados gracias a la existencia de estos paraísos fiscales. Si no habría estos paraísos fiscales, lo tendrían más complicado para para poder mover dinero y hacer compras, ¿no? Yo creo que va un poquito por ahí.
Tenemos ya con nosotros a Jordi Yacer. Jordi, creo que tenemos ahora tiene un problema de conexión precisamente Jordi. Bueno, pues no sé si querréis añadir algo sobre esto, Eduardo, Juan Carlos.
Sí, bueno, las cosas, como me decía un cliente que es empresario, las cosas son negocio hasta que la gente se entera. Esto de los paraísos fiscales y todas estas cosas ya se ha popularizado de tal manera que, bueno, que mientras lo hacen cuatro millonarios, pues la cosa marcha, pero si ya se, pues un poco lo que decía José, ¿no? Si a partir de 1.000 euros ya todo el mundo se puede abrir la cuenta en la isla de no sé dónde, pues aquí quién paga la fiesta.
Yo creo que viene por ahí el tema, también. Porque se estaba generalizando demasiado. Ya lo buscarán las élites financieras la forma de que a ellos no les pillen por ahí.
Claro.
Y poderlo hacer de otra manera. Yo no sé si usted lo ve igual, Eduardo.
Sí, sí, encontrarán la forma, obviamente. Pero esto, hay una diferencia o de matiz entre lavado y ocultación fiscal, ¿no? Y aquí lo que se trata no es ocultación fiscal, sino lavado.
Sí, efectivamente yo lo veo igual. Porque una cosa es la elusión fiscal que hacen las grandes empresas, que además en Estados Unidos, por la estructura que tienen de un impuesto de sociedades muy alto en relación a lo que son los parámetros de otros países, es un problema gravísimo allí. Tan grave o más de lo que puede ser en España, que además en España se está agravando mucho estos años, ese problema. Y otro, pues evidentemente, es esto que ya es directamente lavado de dinero conseguido de forma delictiva, ¿no? Bueno, pues si queréis pasamos ya al siguiente tema y luego ya si acaso nos comentará algo, si conseguimos contactar con Jordi, nos comentará algo sobre el Banco de Madrid. Ah, bueno, ya le tenemos aquí. Jordi, buenos días.
Hola, buenos días.
Estábamos comentando sobre el Banco de Madrid, sobre la intervención, y antes de pasar al siguiente tema, pues sí que nos gustaría que nos comentaras tu impresión sobre esto. Supongo que querrás comentarnos algo.
Sí, bueno, esto está relacionado con dos cuestiones muy importantes. En mi opinión, la primera es con la corrupción, y está íntimamente relacionado con la que para mí es la noticia del año, que creo que podremos debatir posteriormente, que es el asunto de Ignacio González, porque ha tenido una derivada absolutamente demencial en los últimos días. Entonces estamos viendo cómo estos bancos reciclan el dinero de la corrupción que acaba siendo manejada por políticos y que acaba causando el desastre en la población. Ya hablaremos luego en detalle del tema que he mencionado. Pero eso es el lugar donde se recicla, las lavadoras son estos bancos. O sea, el Banco de Madrid tiene 6.000 millones en activos y solo 15.000 clientes. Y la mayoría de población que intenta reciclar su dinero o blanquearlo su dinero a través de estas entidades son gente que o bien está haciendo fraude fiscal, o bien está manejando dinero de corrupción, o bien está manejando dinero de negocios ilegales, ya sea tráfico de armas, tráfico de drogas, y para posteriormente utilizarlos en negocios, o bien para cometer actos terroristas. Y bueno, las noticias que ya se han publicado en prensa es que este banco, que solo tiene 15.000 clientes, es un banco que ha operado no solo con los Puyol, sino con la mafia rusa, la mafia mexicana y la mafia de diferentes países del este. Entonces, ¿hasta qué punto esto se deja caer porque no es de la cuerda de los Estados Unidos? Si este banco, en lugar de manejar el dinero de enemigos de Estados Unidos, hubiera manejado el dinero de las fortunas de algunas grandes empresas, de algunos grandes bancos de inversión de Nueva York o de Londres, ¿esto hubiera ocurrido? Yo tengo mis serias dudas. Entonces, los americanos, si algo tienen claro, es que, porque esto al parecer nace todo de una denuncia de Estados Unidos, lo que tienen claro es que se tiene que cortar la financiación de aquellas entidades, o bien terroristas, o bien de apoyo a la política rusa que puede hacer daño a Estados Unidos. Yo no tengo para nada claro que esto represente un cambio en la política general respecto a los paraísos fiscales y respecto a las entidades que lavan el dinero, sino más bien un acto para luchar contra los enemigos de las potencias que están gobernando el mundo.
Pues sí, desde luego yo también lo veo como tú, Jordi. Pues no sé si queréis añadir algo más o pasamos al siguiente tema. Vamos a hablar de los últimos datos económicos que han salido, datos positivos, datos de venta minorista, que han subido un 4%, pero una vez corregidas de estacionalidad se quedan en el 1 y poco, pero bueno, siguen siendo datos positivos. Los últimos tres meses han subido el 2%, con lo cual ha sido el mejor trimestre desde que empezó la crisis, desde el año 2007. Datos de confianza al consumidor. Este es un dato muy importante porque es adelantado, es tal vez uno de los primeros que podría anticipar una recaída, que siguen valores de burbuja, y datos de confianza de las empresas de servicios que también están en niveles de burbuja, en niveles de los típicos que había en la primera década del siglo hasta el año 2007. ¿Qué os parecen estos datos, Eduardo? ¿Qué piensas de esta reactivación evidente de estos indicadores?
Sí, son datos coherentes con los últimos que han salido estos meses de que se está reanimando la demanda interna, pero lo que tenemos que ver todavía es la reactivación supuestamente de la oferta. Y coherentes con la bajada del ahorro familiar y con, digamos, la estabilización del crédito a familias. Pero tenemos que ver todavía mejoras en los datos de oferta. Cosa que no hemos visto todavía. Hemos visto mejoras de sentimiento, muchas, mejora en ventas interiores y en turismo, obviamente, pero nos falta la clave de la supuesta recuperación sostenible, que es la mejora sostenida de la producción industrial, cosa que no se ha visto hasta la fecha. Hasta entonces, todos estos datos son sospechosos, o sospechosos no, mejor dicho, son provisionales, muy provisionales.
Sí. José, ¿qué te parecen a ti estos datos que están saliendo, estos datos económicos positivos?
Pues depende a quién se lo diga. Si se lo dices a todas las personas que están en desempleo o que están precarizados o con contratos temporales y trabajando 2 horas, 3 horas, o no sé, 17 diarias o semanales o mensuales, pues podrían pensar que esto es una vacilada, sinceramente. O sea, porque la situación, si estamos hablando de que estamos en un punto en que los datos son muy buenos y tú ves que tu sueldo sigue para abajo o incluso o lo tienes congelado desde hace 2-3 años e incluso no tienes convenio colectivo, pues bueno, pues todo muy bien. O sea, que va todo muy bien, todo va de puta madre, pero en mi caso no veo nada, ¿no? Entonces yo tengo la sensación esa de que se están vendiendo una serie de datos pues que digamos son correctos, pues que hay un punto en el que en que no puedes ir bajando. El índice de confianza no puede llegar a ser 0 o menos 1. O sea, al final hay un punto en el que eso tiene que bajar y no queda más remedio que suba. Pero la realidad de la calle es que la situación no está nada bien y no se ve esa alegría como se veía hace 6, 7, 8 años de burbuja en la que los restaurantes estaban llenos. O sea, hoy por hoy pues puede ser un restaurante, igual ves, pues hombre, pues hay más gente de lo que había hace un año o 2 años, pero de llenos ni de palo, ¿no? Entonces, creo que falta pues que realmente estas cosas positivas se trasladen, pues digamos, al empleo y se trasladen a los sueldos de la gente. O sea, porque al final hay que recordar que hay mucha gente que está ganando 700, 800 euros al mes y dando gracias por el número de horas que está trabajando, y con esas cantidades pues es muy difícil vivir en España. O sea, la realidad que es muy difícil que una familia pueda vivir. Entonces, pues bueno, yo soy muy, pues soy bastante negativo, o sea, porque mientras no consigamos pues que esta ventaja económica vaya al resto de la gente, pues bien, sí, habrá más dinero, habrá más producción, habrá gente mucho más rica que podrá comprarse mejores coches, pero nuestros paisanos pues seguirán pues bastante jodidos.
Sí, Jordi, ¿qué piensas de estos datos que están saliendo?
Se acaba de publicar el dato de producción industrial del Reino Unido. Se esperaba un crecimiento del 0,2 y ha caído el 0,1.
Bueno, es que el Reino Unido, Jordi, está en una dinámica muy similar a la española, pero todavía más acentuada, ¿eh? Está teniendo unos flujos financieros netos positivos brutales que están llevando a su máxima expresión el sector servicio. O sea, está el sector servicio creciendo de forma muy, muy fuerte, y el sector industrial, lo que tú dices, está prácticamente estancado. Es que son dinámicas similares que, curiosamente, también durante la burbuja siguieron dinámicas similares la economía inglesa y la española, ¿eh?
Claro, y es que esa dinámica se va a agudizar teniendo en cuenta cuál es el estado energético del Reino Unido. Es un país que ya ha superado su peak oil, no solo eso, sino que ha superado la barrera de pasar de ser un exportador neto de petróleo a convertirse en un importador neto. Y bueno, las caídas en la producción que se esperan para sus reservas del Mar del Norte van a ser espectaculares. Eso va a producir que van a necesitar mayor cantidad de divisas, que se va a dañar su sector industrial porque la energía cada vez va a tener que tener un precio mayor. Entonces se van a tener que refugiar en los servicios, que es algo que pasó en la economía española. Como no éramos competitivos, teníamos que refugiarnos en aquellos sectores protegidos, que eran servicios e inmobiliario, que es lo mismo que le está pasando al Reino Unido. Tuvo una burbuja inmobiliaria muy grande también, no tanto como la española, pero bastante fuerte, y tuvo un ascenso del sector servicios. Ellos tienen una ventaja, y es que tienen la City. Por eso, cuando hay políticos españoles y del sur de Europa que claman que el Reino Unido tiene que dar un viraje a su política respecto al sector bancario, porque es uno de los actores más importantes, vamos, eso, no van a renunciar jamás, y menos con las previsiones que tienen. Y otra cuestión que me llama la atención es que hoy el euro ha marcado un mínimo de 12 años con el dólar. Es la moneda de las 10 más importantes del mundo la que más ha caído en el último año. Está en un mínimo de casi 2 años con el yen. Todo esto muestra cómo las políticas de pseudo quantitative easing del Banco Central Europeo, de la compra de deuda, y que yo creo que están intentando apuntalar a los regímenes del sur de Europa, especialmente a España, y probablemente están apuntalando también a Italia y a Portugal, esto le tiene que beneficiar de alguna manera a España un euro tan bajo. Entonces, yo no sé hasta qué punto esto se va a poder mantener, y si Alemania va a querer continuar con un euro en este nivel de con el dólar y con el resto de monedas grandes.
Los últimos datos de exportaciones alemanas muestran una caída, curiosamente. Son las que más expuestas están al resto del mundo.
Sí, porque la elasticidad de precio de los productos alemanes no es muy alto, ¿eh?
Nosotros creo que tenemos casi 3/4 partes expuesto al resto de Europa, con lo cual no nos beneficiamos directamente de la caída del euro.
Sí, pero sí ha habido ahí, Eduardo, yo ahí difiero un poco usted, porque sí que se ha visto un ligero aumento en la fase final del año, de las exportaciones españolas. Sí, y precisamente a Estados Unidos y al Reino Unido, básicamente.
Sí, más que Estados Unidos, los últimos datos ya muestran caída de importaciones. Es decir, hay el comercio mundial parece que se está volviendo a contraer, o empezar a contraerse, y entonces aquí lo que estaban haciendo los países a otros es robarse cuotas de mercado, va a ser devaluar monedas. Entonces, ¿cuánto van a aguantar los países con moneda fuerte como Inglaterra, Estados Unidos, China, por ejemplo, que respecto al euro se ha seguido al dólar, entonces se ha revaluado salvajemente? ¿Cuánto van a aguantar estos países sin empezar a tener la tentación de a su vez de devaluar otra vez, sobre todo China? Si es que es la puntilla de esta recuperación.
Si es que Europa, quitando países como España, que por las razones que ahora mismo se está percibiendo que es un país de riesgo cero y por lo tanto todavía tiene inversiones, que ahora comentaremos en relación al inmobiliario, que son relativamente rentables y está entrando muchísimo dinero en España, es un receptor tremendo de flujos financieros internacionales, pero el resto de Europa esto no está pasando. No hay, a los tipos que están las inversiones en Alemania, por ejemplo, es que a nadie le va a interesar meter ahí el dinero. Me estoy hablando del dinero de que está por ahí andando por el mundo. Tenemos diferencias en los flujos bastante, o sea, en los tipos de interés bastante importantes. Pues eso es evidente que no va a interesar, y para mí eso es lo que está deprimiendo el euro. Y también yo estoy con vosotros que la política del Banco Central Europeo ha deprimido de alguna manera todavía más esos tipos de interés que se dan en el núcleo del euro, en la zona euro. Juan Carlos, adelante.
Sí, acabo de oír que España es un país de riesgo cero.
Pues eso es como lo están percibiendo los mercados, prácticamente de riesgo cero.
Pero porque tenemos el aval del Banco Central Europeo y...
Yo no digo que sea de riesgo cero, ya sabéis que yo pienso todo lo contrario, pero que los mercados lo están percibiendo ahora mismo así, ¿eh?
Ya, sí. O sea, a veces la ironía tampoco se entiende.
Perdona, no.
Sí. No, pero es un poco lo que sucedía y lo que sucede con Grecia, ¿no? A Grecia se le estuvo refinanciando y obtuvo acceso rápido y barato a financiación porque se suponía que estaba detrás un avalista último. Y ahora todas esas tensiones están con que el avalista último no quiere responder o lo tiene. Me recuerdo un poco también aquello de que nos explicaban de que la Unión Soviética cayó porque había unos burócratas que determinaban el precio de las cosas. Ahora hay unos que determinan el precio de la deuda y el riesgo de los países. Y es toda esta burocracia y todo este sistema que hay en Europa, ¿no? Que permite el acceso barato, rápido al mercado de crédito de países que igual no tienen ese riesgo cero, ni ese riesgo tan. Y creo que que es algo que compartimos todos, ¿no? Estaba leyendo hace poco el Twitter de Juan Laborda y comentaba pues el crecimiento del PIB nominal del 2014 del 0,89, la deuda externa neta creció un 3% y que por cada euro de PIB que se ha crecido ha habido que aumentar la deuda neta en 3,22 euros. O sea, es una recuperación basada en deuda.
Sí, sí, estamos, es la misma dinámica de la burbuja inmobiliaria, ¿eh?
Sí, exactamente. Y está viniendo, por un lado, por el aumento de deuda pública, especialmente este año electoral, el gasto en infraestructuras se prevé una subida del 8,8%, de 9.400 millones de euros más o menos, de los cuales inversiones en alta velocidad van a ser 3.500. O sea, es una barbaridad, pero bueno.
Cuando están perdiendo dinero a las puertas, las líneas de alta velocidad.
Es que además no es el modelo que necesitan los ciudadanos. El billete de alta velocidad en un país, en un entorno en el que están cayendo los sueldos y las nóminas y los salarios y los beneficios de las pequeñas y medianas empresas. Y por otro lado, o sea, está entrando deuda vía bancos que están facilitando otra vez las hipotecas y otra vez... A ver, que está muy bien, pero que se facilite el acceso al crédito, pero dentro de un orden, no caer otra vez en los excesos de la burbuja, ¿no? Y bueno, pues crecimiento vía deuda es lo que veo, sí. Lo que percibo.
Eso conduce a una fragilidad extrema ante cualquier aumento de la aversión al riesgo en los mercados financieros internacionales. Pero tú dices, tenemos ahora mismo entre empresas y administraciones públicas títulos que hay que renovar, que es el típico rollover de la deuda, pues a lo mejor, no tengo la cifra exacta, pero fácilmente debe ser un cuarto de billón de euros al año. Entonces, ante un hipotético aumento de la aversión al riesgo, que eso tarde o temprano pasará, de 100 puntos básicos, ¿qué ocurre? Estamos muertos en ese momento. Y es que ese es el riesgo real de la economía española.
Sí.
Pero ¿no creéis que la estrategia es justo la contraria? Que ellos creen que a largo plazo van a ir haciendo un rollover de la deuda a un interés cada vez más bajo,
sí.
Y que el pago de la deuda al final, en lugar del 0,3, un 3,5% del PIB, va a acercarse al cero.
Que sí, ellos piensan que cada vez van a ir bajando más los tipos de interés y de momento les está saliendo bien, ¿eh?
Hombre, mientras no haya inflación, que parece que ni se la espera durante bastante tiempo, yo creo que les puede salir bien. O sea, no tiene por qué pasar nada. O sea, quizás la estrategia para que mejor o peor pues siga funcionando la fiesta. pero ante cualquier momento, cualquier crisis chorra que haga que la gente se vuelva más aversa al riesgo, que implique que es la tasa de depósitos que tiene la economía en general cambie, etcétera, es que puede hacer que cambie cualquier cosa. O sea, yo creo que están, ese es el objetivo que tienen, pero también ven el peligro de que hay un punto en el que tienen que meter nuevas cosas, ¿no? Y es un poquito lo que se está viendo en Estados Unidos incluso. O sea, que es que ya no les queda mucho más remedio que empezar a subir, por ejemplo. Y con todo eso, el posible desmoronamiento de todo lo que tienen montado. Entonces, es lo que van a hacer, pero, y ojalá durara 1000 años como el imperio nazi, pero yo creo que no va a durar mucho menos que el imperio nazi.
No, y además, aunque entráramos en una dinámica la japonesa de varias décadas de duración, el problema que tenemos en España es que toda esta forma que tenemos de hacer crecer la economía, que es basada en deuda, lo que provoca es que cada vez la economía sea más ineficiente, que su encaje en toda la economía internacional sea peor. Y por lo tanto, cada vez, es lo que dice Juan Laborda, cada vez hace falta más cantidad de deuda para aumentar una unidad de PIB, con lo cual finalmente esto es una dinámica que lleva aparejado al desastre. O sea, tarde o temprano llega, es inevitable. ¿Cuánto? Pues no se puede saber. La otra vez la gente ya en el año 2003-2004 decía que iba a reventar la burbuja y fueron capaces de prolongarlo 4 años más. O sea que esto no se puede saber cuánto van a ser capaces de aguantar.
Además, el problema de fondo yo lo veo político. Si se ofrece deuda gratis, el siguiente paso es que la gente la va a usar cada vez más hasta que abuse de ella.
Sí.
Es lo que estamos pasando ahora. Entonces, eso en una unión monetaria donde países siguen siendo soberanos, pues no lo sé. Cuando haya comunidades que digan que le regalo el suelo, le regalo impuestos 10 años, y si instala aquí trae empleo, y todo eso lo financie con deuda, que además es gratis, o el Estado central me presta el 0%, o pongan un subsidio de desempleo autonómico, por ejemplo, de 500 euros adicional al estatal, etcétera. Entonces, esa unión, pues veremos cómo se ve desde el centro. Es decir, la gente en Alemania está recibiendo 0% por sus intereses para que aquí se construyan APIs a ninguna parte.
Pero todo eso se puede mantener mientras la balanza por cuenta corriente sea positiva, como pasaba en Japón. Y hasta cierto punto, aunque en el caso es diferente, ese tipo de modelo se aguanta también en Argentina mientras la balanza por cuenta corriente es positiva.
Sí, Jordi, pero es la balanza por cuenta corriente de la zona euro, que es lo importante. Sí. Y es que sigue siendo muy positiva.
Sí.
O sea que de momento, no teniendo ahí a ese monstruo exportador que es Alemania, con esa depresión, con esa represión que tienen sobre su población, que no hay tampoco un riesgo real de que el euro se hunda como moneda en estos momentos.
Es que lo que necesita España es un Podemos en Alemania.
No, pues posiblemente sí. Eso está lejos,
Sí, bueno, a ver, el euro lo que puede tener es la salida de un país o de varios países, pero más bien por cuestiones sociológicas que por cuestiones eminentemente económicas. O sea, sí, van aparejadas unas con otras, pero el hecho de que pueda salir un país, porque aquí estamos viendo que sí, que hay países que tienen unos endeudamiento alto, un tipo de interés bajo, porque hay una balista final, pero estamos viendo que esa balista final es una balista ficticio. Bueno, a ver, todavía no han dejado caer a Grecia, o todavía no han, pero esas tensiones entre países sí que puedes acabar trayendo un problema para el euro.
Pues no sé si queréis comentar algo más sobre esto, y si no, pasamos a comentar las novedades sobre el inmobiliario. Pues adelante, Juan Carlos, coméntanos, que nos decías antes de comenzar el programa que se observa cierta reactivación en el sector, ¿no?
Sí, es una cosa más persistente, o sea, ya llevan varios meses y que están aumentando ventas, que no precio, o sea, no está habiendo una subida de precio, y, pero sí del aumento de operaciones. Y sobre todo, además, piso, vivienda de segunda mano, también porque vivienda nueva no se está construyendo, o se está construyendo muy poquita. Y bueno, está aumentando la financiación por parte de la banca a la hora de conceder hipotecas. Además, ha sido una cosa muy, muy rápida. Es, ha sido cuestión de los últimos meses en que los bancos están otra vez bastante receptivos. Y bueno, la guerra también sigue estando en las inmobiliarias de que esta percepción de recuperación no se traslade a que el cliente suba precios. Porque si sube precios no se vende. Entonces, ese toma y daca del asesor inmobiliario con el vendedor sigue siendo muy, muy fuerte. O sea, el convencer al personal de que los precios son los que son. Y si no, no vende. Y si no se ajusta el precio, no merece la pena ni siquiera emplear el tiempo en esa operación en concreto. Bueno, ahí vamos. Según Tinsa, este de febrero a febrero ha caído la vivienda en España un 3,6%. O sea, sigue esa senda en negativo. Y bueno, más o menos pues es un poco más de lo mismo. O sea, recuperación del mercado, pero a través del aumento de crédito por los bancos.
Si bien en diciembre del año pasado el crédito a la vivienda aumentó respecto al diciembre del 13 de forma muy importante, un 47%, estamos hablando de nuevo crédito, ¿eh? Ahora en enero los últimos datos que ha aumentado muy muy poco, ¿eh? Apenas unas decenas de millones de euros. Y sigue estando en niveles bajísimos, ¿eh? Yo no entiendo cómo con 2.000 millones de euros de crédito a la vivienda, que es el nuevo crédito que se ha concedido en enero, así no se puede pretender lanzar ninguna burbuja inmobiliaria, ¿eh? Porque estos son valores que no llegan ni al 20% de lo que había durante la época dorada.
Sí, sí, yo no veo el montar una burbuja, o sea, no lo veo. Tampoco está sucediendo algo que estoy convencido, o estaba convencido de que en un momento dado puede suceder, que es por aversión al riesgo, la entrada del mediano y pequeño inversor, otra vez. Porque haya un susto en las bolsas o porque en un momento dado no haya ningún otro sitio donde colocar esa liquidez. Y el pequeño inversor o mediano que no está viendo que los bonos en Alemania o bonos corporativos pues están a unos intereses cercanos al cero, pues dice, oye, por lo menos aquí tengo esa seguridad de lo tangible. A partir de ahí, experiencias, pues de estar hablando, pues, yo qué sé, de estar con una reunión hace unos días y decirme la persona de la inmobiliaria, han venido todos los bancos de la zona a ofrecerse. O sea, que llamadnos, queremos dar crédito. A partir de ahí, pues sí que veo yo ese pequeño repunte, pero es por deuda.
José, ¿tu impresión cuál es? Porque también nos comentabas antes de empezar el programa que también lo ves positivo, ¿no? El mercado inmobiliario en estos momentos. Positivo me refiero como que va para arriba.
Sí, bueno, a ver, por una cuestión personal tengo que cambiar de vivienda y la verdad que lo primero que había intentado era buscar un piso en alquiler por la zona más o menos que quería, ¿no? Entonces, lo primero que he visto del mercado de alquiler es que, sinceramente, hay cada mierda por el mercado que es alucinante. O sea, es que es alucinante cómo puede haber gente que viva ahí. O sea, de verdad, o sea, no. Entonces, una primera impresión, y siendo una persona que digo, joder, considero que el mercado de la vivienda todavía le queda recorrido a la baja, y viendo lo que hay de alquiler, pues no ha quedado mucho más remedio que decir, venga, pues habrá que comprar un piso, ¿vale? Y ya está, o sea, y no hay que darle, digamos, otra vuelta, son razones personales y ya está, ¿no? Y bueno, lo que sí que he hecho es un poco todo el proceso que, pues, bueno, que hace toda la persona cuando se quiere comprar un piso, y es pedir, mirar cómo están las hipotecas, cómo dejan de estar, incluso mirando pues un poquito de llegar a pagarlo, no a tocateja, pero que me dejaran pues unos familiares pues incluso algo de dinero, porque dices, joder, si les van a dar al 0%, al 0,5%, y el banco me va a decir pues una auténtica barbaridad, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Y bueno, un poquito la sorpresa es que estar al estar un poquito negociando con los bancos y bueno, y sobre todo la política que he hecho es que los bancos se peguen, o sea, y si uno me daba una cantidad, con esa cantidad iba al otro banco diciendo, este me da esto, a ver tú qué me das, y haciendo ese proceso, pues me he encontrado con la sorpresa de que con el banco que al final lo voy a hacer, pues que me ha bajado a Euribor más 0,90, cuando cuando la gente empieza a hablarte de que están Euribor más 2 puntos, etcétera, pues la respuesta es que no. O sea, que a la medida en que vas demostrando que realmente pues no es que no lo necesites, sino que igual resulta que al de la caja de ahorros pues le decías, oye, que tengo dos opciones, me das el crédito o mira, este familiar que tienen el depósito contigo, pues me lo van a prestar a mí y ya está, ¿no? Entonces sí que he visto que los bancos están muy predispuestos a prestar. La sensación era que cuando iba haciendo iteraciones, es decir, tal banco me da una cantidad, iba al otro banco y me da otra cantidad, tengo la sensación que hace igual un año o 2 años pues me iban a mandar a tomar por culo, por gilipollas, y hoy por hoy no. O sea, hoy por hoy eres un cliente que para ellos es solvente. Y como cliente solvente, y incluso lo que los propios bancos me decían es que se sorprendían cómo iban cayendo los diferenciales, ¿no? Y incluso uno de los bancos que más o menos tenía una cultura financiera importante, pues te empezaba a decir, es que con este ratio de 1%, con la mora que tenemos, etcétera, pues es que no sé a dónde vamos. O sea, que el propio del banco pues te lo decía y yo decía, pues sí, pero es que otro me da una cantidad muy inferior de tipo de interés, ¿no? Entonces, hablando también con los bancos, una de las cosas que me repetían era que están dispuestos a dar dinero, pero están dispuestos a dar dinero a gente con unas ciertas garantías. Es decir, que tengas mínimo el 20%, que tengas unos ingresos muy estabilizados, se fijan mucho... si el tipo de contrato que tienes, si estás indefinido o no. O sea, todo lo que puede ser más o menos normalizado, pues te lo piden. Y una de las cosas que me ha sorprendido, que una entidad bancaria pues me la pedían, era me pidieron el historial de las cotizaciones a la seguridad social, o sea, mi informe de vida laboral, ¿no? O sea, querían saber yo, ya no tanto si estaba indefinido o no estaba indefinido, qué tipo de contrato tenía, sino en toda mi vida laboral, cómo había pasado de tipos de contratos, se había ido cambiando mucho de empresa, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, lo que he podido comprobar es que el nivel de scoring de algunos bancos lo tienen muy, muy claramente definido y lo tienen bastante puesto y que están viendo, pues digamos, más datos. Tengo la sensación de que se ha profesionalizado mucho el negocio bancario y que bueno, sobre todo los propios bancarios, pues lo que transmiten es que tienen que vender. Su negocio es dar hipotecas y tienen que dar hipotecas y tienen que dar créditos. Y como no den créditos, pues el jefe de zona pues le va a despedir tarde o temprano. Entonces ellos se dan cuenta que tienen que dar créditos, sea como sea, y aunque vean que no saben dónde se van a meter. Como me decía el de Cuchabank, ¿no? Me decía, dices que dando estos diferenciales, viendo la mora que tenemos... Es que no es un negocio ya.
Sí, Eduardo, ¿cómo lo ve usted ahora el mercado inmobiliario?
Yo sí detecto optimismo en el sector comercial, es decir, no hay muchas operaciones en centros comerciales y en edificios de oficinas y no tanto en el residencial, ¿no? Y sí veo la cimentación del mercado en el viviendas nuevas de alta y media calidad y, digamos, viviendas antiguas que siguen en que probablemente nunca salgan de la crisis, ¿no? O sea, que ya su precio ya simplemente siga cayendo año tras año. Eso también se ve el reflejo también de la desigualdad mayor entre gente con contratos indefinidos o que ha mantenido una seguridad laboral y que incluso ves incrementar sus ingresos y, digamos, el resto de la gente que se está precarizando o que ve que sus sueldos no crecen, ¿no? Entonces, sí podemos tener ese mercado dual donde se construyen apartamentos de lujo al mismo tiempo que a un kilómetro de distancia viviendas de 30, 40, 50 años cada vez valgan menos. Lo mismo está pasando con oficinas, donde yo sí veo que hay que los bajísimos tipos de interés están distorsionando el mercado gravemente. Y luego eso va a tener consecuencias.
Pues Jordi, ¿qué opinas? ¿Cómo está ahora el mercado de la vivienda?
Bueno, lo que vemos en el índice Fotocasa es que el interanual de enero de 2015 a de enero de 2014, el precio de la vivienda ha bajado un 6%. Yo no sé cómo puede recuperarse un sector en el que la evolución interanual de precio es un menos 6%. Si vemos los otros factores importantes que pueden determinar el precio, que son el aumento de crédito, el aumento de la masa salarial y la evolución demográfica, el aumento de la masa salarial en España no ha sido precisamente durante los últimos 3 años favorable a que se incrementaran los precios de la vivienda. La demografía, lo he dicho muchas veces, 2020-2022 entramos en el agujero en el que nos vamos a meter. Y entonces, el único factor que podría determinar un aumento en el precio es el aumento en el crédito. Yo no sé hasta qué punto, por mucha ausencia de negocio que tengan, porque es cierto que los bancos en estos momentos no tienen negocio, y habrá que ver cuál es el futuro de muchas entidades, porque es realmente lamentable ir a alguna oficina bancaria y comprobar cómo hay tres personas perdón, trabajando o supuestamente trabajando para no hacer nada. ¿Hasta qué punto es lógico tener redes de oficinas gigantescas, aunque han menguado considerablemente, cuando la mayoría de gestiones pueden hacerse por internet? Entonces, yo no sé si con el modelo actual de negocio los bancos pueden sobrevivir con la mora que tienen y sin poder dar crédito a actividades que sean rentables. Porque si aumentan el crédito a la vivienda ahora y el precio no aumenta, no se incrementa, se van a ver con activos que valen menos de que lo que han dado por ellos en préstamo, y se van a ver con una tasa de mora realmente que va a bajar muy poco. Yo veo un futuro bastante malo para el sector inmobiliario en España, porque a ello se une otra cuestión, y es que si la masa salarial va a ir reduciéndose, si el inmobiliario va a ser cada vez menos atractivo, ¿cuánto va a invertir la gente en restaurar sus inmuebles? Si alguien tiene una segunda residencia, por ejemplo, que hereda en el pueblo o que recibe donación de algunos familiares, si no tiene liquidez suficiente, ¿va a invertir algo de esa poca liquidez de la que dispone para mantener en buen estado esas viviendas que no le generan por alquiler ningún tipo de recurso? Yo tengo muchas dudas, y vamos a ver quizá un envejecimiento considerable del parque de viviendas en España, igual que lo hemos visto con el de coches.
Yo, un poquito lo que estoy viendo, o sea, lo que he visto en el mercado en la actualidad, o sea, pero también estoy hablando de un mercado que yo creo que hay muchos mercados dentro del mercado inmobiliario. Es un mercado que es en la zona donde vivo, que es en Bilbao. Primero es que no hay tanto como puede parecer. O sea, yo igual por mi mente burbujista, porque lo creo, lo veo y tal, dices, bueno, pues habrá la idea de gente desesperada por vender. Desesperada y que aceptando casi cualquier oferta, etcétera, ¿no? Y la respuesta es que no.
Claro, es que las alternativas, José, ¿cuáles son? O sea, tú imagínate que eres una persona que tiene un piso pagado y que no lo quieres, lo quieres vender y dices, vale, pues me dan 150.000 euros por este piso. ¿Y qué haces con el dinero ese? Si no lo necesitas, me refiero, ¿qué inversión alternativa tienes que te vaya a dar una rentabilidad?
No, que es correcto, pero es que incluso vas en el mercado y te vas a encontrar, pues no sé qué deciros qué porcentaje, pero igual un 40 o un 50% de los pisos es gente que no quiere venderlo. O sea, directamente que no quiere venderlo. O sea, y que dice, este piso vale esto, pues porque quiero. Entonces realmente tienes la mitad del mercado que es inexistente. Sí, se anuncian los pisos, pero no vale para nada. Luego hablas con ellos y te dicen eso, lo mismo que ha dicho Juan Carlos. Es decir, es que bueno, pues que tampoco me corre prisa, dice, porque es que, claro, mi coste de oportunidad de meterlo en el banco y que me den el 0,5%, pues me da igual. Y mira, pues el IBI es pequeño y los gastos de comunidad, pues tampoco es una barbaridad. O sea, sí va drenándoles, pero hay gente que vive con una felicidad y lleva el piso a la venta 3 años. O sea, pero una felicidad que tú dices, pero a ver, porque llevas pagando comunidad, llevas pagando, bueno, no pasa nada, ya vendrán buenos tiempos. Y hablas con ellos y lo ven como lo correcto. Y dices, bueno, pues ya se ven los brotes verdes. O sea que, y dices, pero bueno, a ver, ahora empezarán esos brotes verdes, pero igual el precio que tú quieres venderlo igual nunca se vende. Y ellos dicen, pues bueno, pues que no, digamos, pues que no se venda, ¿no? Y lo que te das cuenta que el mercado, digamos, pisos sin ascensor, 2 habitaciones, etcétera, ese mercado hay un cierto movimiento y la gente necesita vender, o sea, normalmente, pero aquellos pisos, pues con 3 habitaciones, con garaje, ascensor, etcétera, pues allí te encuentras con mucha gente que directamente pues le da igual. Es que le da igual. O sea, gente que está ve esa gente que tiene unas pensiones pues elevadas y que te decían, es que no necesito dinero. Es que mira, tengo la pensión máxima, con el dinero que estoy consiguiendo yo, que mi mujer gasta en Telefónica, y mira, tiene también la pensión máxima, es que no necesito, pues bueno, si lo quieres bien, y si no, pues ya está, o sea, que no me agobies. Entonces, esa mentalidad existe en España de una manera y está muy arraigada, tan arraigada que yo creo que salvo que mañana haya una subida de IBI brutal, aquí esa mentalidad no va a caer, no va a cambiar ni por asomo. O sea, que es que incluso a muchos propietarios les preguntabas cuánto era el IBI y algunos de ellos no sabían responderte. O sea, que es que no sabían responderte, o sea, directamente. Sí. Entonces tú dices, joder, pues ¿qué vas a vender?
Sí, a ver, recomendaría a los oyentes el programa que hicisteis con Alejandro Macarrón acerca del tema demográfico, del holocausto demográfico. Sí, y sí. Es un gran programa. Y además con Alejandro Macarrón teníamos un amigo en común y siempre este amigo me lo describió, una persona con gran capacidad de análisis. Y ese programa es muy bueno para entender muchas cosas, ya no del mercado inmobiliario, sino a nivel sociológico.
No, y además, Juan Carlos, que ahí está el problema, cómo toda esta gente, que el grueso de la población que tiene pisos a la venta, pues evidentemente es gente ya de una cierta edad, pues toda esta gente no entiende el cambio copernicano que ha habido, ¿no?, en el mercado inmobiliario español.
Sí, por un lado eso, a nivel global el tema este de demográfico y el problema demográfico español y de muchas sociedades. Por otro lado, claro, las desigualdades, la desigualdad social y el cómo ha afectado a unos colectivos la crisis y a otros no. O sea, entonces, oiga, como decía antes José, oiga, si yo sigo cobrando mi pensión máxima, el otro también, o sea, y de pronto aparece el joven 600-eurista pidiendo una rebaja porque a ver si me puedo meter y tal, y dice, oiga, yo mi piso vale esto y haya películas. También ha sido este año un año de bajadas muy desiguales, o sea, ha habido provincias en las que ha bajado un 10%, mientras que otras, todo depende de cómo se fuera desarrollando el mercado los años anteriores. Y luego, sobre el tema de los edificios de oficinas, también hay una cuestión que es muy importante, y es el avance tecnológico que está suponiendo tecnologías como el BIM. O sea, en un edificio de oficinas, un centro comercial, en 20 años de vida útil, el 90% de los costes generales son gastos generales, mantenimiento y cosas asociadas a lo que es el uso del inmueble, mientras que solamente un 10% es el coste de construcción del inmueble. O sea, un edificio de oficinas adaptado a la actividad que se está realizando o un centro comercial adaptado a lo que se va a hacer, siempre va a ser mucho más rentable el construirlo, el hacerlo, que el coger uno anterior, incluso si se toma uno anterior, el rehabilitarlo de arriba abajo. Porque todas estas tecnologías de tener muy controlado el mantenimiento, muy controlada la eficiencia energética, que responda al objeto del de lo que se va a hacer ahí dentro, son costes muchísimo mayores que lo que es el coste de construcción. Entonces ahí sí que es lógico que haya un movimiento, ya no por como inversiones y luego aparte el cómo se están utilizando los edificios de oficinas para lo que hablamos de fondos de inversión, de fondos core, de cómo grandes fortunas están usando el inmobiliario para diversificar, ¿no? Pues como cuando Amancio Ortega compra un edificio en Gran Vía por 400 millones de euros.
Pero está, nadie deja... Juan Carlos, está sí. Entrando, comentan también que la inversión en el inmobiliario, la inversión extranjera, el otro día salían datos que está subiendo con bastante intensidad. Si no recuerdo mal, no tengo el dato ahora adelante, pero eran más de 10.000 millones, ¿no?, el año pasado.
Sí, además, lo que comentamos de las grandes ciudades a nivel global, luego además hay mercados que ya están agotados, como el de Londres. O sea, se están buscando otras alternativas. También recordáis que comentamos cómo los Kaiser Reports se comentaba de empresarios chinos que habían puesto el ojo en Madrid, Barcelona, Los Ángeles, Berlín, la Costa Azul francesa. O sea, hay unas determinadas zonas que están en el punto de mira.
Pero es algo completamente ridículo. Y se ha perdido la perspectiva. Esto es como si... En el mercado del juego de tenis, las raquetas no las compraran aquellos que van a jugar, sino gente que se dedica a jugar al fútbol, pero que tiene un exceso de liquidez y acumula acumula raquetas de tenis. Vamos a ver, en el caso del País Vasco, que hablaba antes Josean, hemos visto efectivamente cómo en los dos últimos meses ha aumentado el precio de la vivienda según el índice de Fotocasa. Pero el precio sigue cerca de 3.000 euros el metro cuadrado. Creo que 2.880. Vamos a ver, si nosotros hacemos un cálculo respecto a la cuota mensual de hipoteca al 1,8% de interés de lo que supone tener un piso de 100 metros, que es casi 300.000 euros a ese precio, nos vamos a que la cuota mensual que nos sale, si tenemos que pagar a 25 años, es de 1.200 euros. A mí me gustaría saber cuánta población puede pagar una cuota mensual de hipoteca de 1.200 euros para comprarse una vivienda media en el País Vasco. Entonces, esto lo podemos extender al resto del país. ¿Cuánta población puede pagarse una vivienda que tiene que pagar al mes? ¿1.200, 1.300, 1.100? Yo lo que veo es que estamos hablando de precio sin hablar de lo importante que es hablar de volumen. Existe una existencia de no mercado. Valga la redundancia, sí. No hay mercado.
Sí, sí. A ver, he comenzado la intervención y recomendando el podcast que hicisteis con Alejandro Macarrón, o sea, a nivel global, a nivel... Luego hay temas que desvirtúan totalmente la inversión en inmuebles, pero y en muchísimas otras cosas, tanto en España como fuera, que es la impresión y la creación de dinero por parte de bancos centrales y la banca en general. O sea, cuando se crea semejante masa monetaria, la oferta y la demanda deja de ser el factor principal de un mercado. O sea, cuando se genera tal cantidad de liquidez y tal cantidad de tal masa monetaria buscando rentabilidad en cualquier lugar, la burbuja te puede aparecer en el sitio más inesperado.
Pero, Juan Carlos, hagámonos esta pregunta. Hagámonos esta pregunta. Imaginemos que el sector inmobiliario hubiera sido como el sector de las naranjas.
Sí.
En caso de que hubiera habido una sobreproducción, hubiera que haber vendido al precio que fuese para poder liquidar el stock. Hemos pasado ya el octavo año de la crisis, o estamos en el octavo año de la crisis, y aún tenemos un stock brutal. O sea, que prácticamente no hemos avanzado en casi una década en nada. Entonces, la pregunta es, ¿a qué precio tendría que venderse el inmobiliario para que ese stock desapareciese?
Vamos a ver, hombre, de entrada un poco, a ver, todos los bienes, por la propia naturaleza de las cosas, son perecederos. En este caso, las naranjas sería un bien perecedero con un tiempo muy rápido, que perecen rápidamente, ¿no? El inmobiliario lo que tiene es que es un tangible, que sí, que tiene unos gastos, que tiene unos impuestos, que tiene unos costes. Yo lo veo que el problema ya estamos en el problema demográfico. O sea, no es el exceso de stock que se creó durante la burbuja, porque estamos en 2015. En España más o menos, pues se podían construir y vender unas 400.000, 300.000 viviendas al año, antes de burbuja, unas 300.000 era el mercado. En 7 años nos vamos 7 por 3, 21, haciendo números gordos, 2.100.000.
Pero el problema es demográfico. ¿Y cuánta vivienda se vendió el año pasado? ¿55.000 viviendas? ¿53.000? Una cosa así va a andar, ¿no? Más o menos.
Sí.
¿Y cuánta vivienda se terminó el pasado año? Si es que todavía se debía... 36.000, ¿no? O sea que...
Sí,
claro, es que estamos hablando de un stock tremendo y una reducción en el stock por la diferencia entre ventas de vivienda nueva y viviendas nuevas terminadas, pues muy pequeña. Bueno, también hay vivienda que se derruye y eso, ¿no? Pero
que
la reducción del stock es lentísima, ¿eh? Y estuvo aumentando hasta prácticamente, si no recuerdo mal, hasta el año 2012, ¿no? El stock, aun contando la vivienda que salía del mercado por propia cuestión de que ya había cumplido su ciclo de vida.
Sí, a mi juicio el problema ya es más demográfico. Lo que pasa es que toda la crisis ha afectado sobre todo a las generaciones más jóvenes. Y muchos de los, gran parte de los propietarios no tienen esa necesidad directa. Si miramos el stock global, luego además han habido perturbaciones como lo que ha sido el banco malo, como lo que ha sido el tema de las provisiones de los bancos y cómo se les ha facilitado el mantener unos stocks de vivienda perturbando el precio y la oferta y la demanda. O sea, ha habido muchas cosas, no es un tema causa-efecto, sino que ha habido una multicausalidad.
Sigue aumentando el número de hogares, pero eso no, también porque el tamaño medio de la unidad familiar cada vez disminuye más, hay mucha gente que vive sola, cada vez hay más gente que vive sola, pero aún así eso no va, cada vez aumenta más despacio el número de hogares y eso va a llegar un momento que con el propio problema demográfico que decías, pues van a empezar a disminuir el número de hogares y fíjate.
Y otra cuestión es que cuando entras en esta dinámica demográfica, el número de viviendas en herencia va a ser superior al número de viviendas necesarias. Entonces, si uno no se puede permitir por precio de vivienda el tener que comprar una vivienda, aunque la que herede sea de peor calidad, si es gratuita, va a seguir viviendo en esa de herencia y no va a necesitar acceder al mercado de vivienda. No es lo mismo tener familias de tres hijos donde alguien o dos de esos van a tener que ir al mercado a tener una pareja, un hijo, ese hijo puede heredar la vivienda y a los precios vigentes no va a salir al mercado.
Bueno, y cuántas familias también vemos y conocemos, pues oye, que tienen varios pisos, los padres, lo que sea, y dicen, no, tú antes que meterte en una hipoteca a 30 años, coge este que está vacío y ponte ahí. O sea, hay cosas que ya está viendo esa dinámica, ¿no? Hombre, también si vemos la estructura de población, vemos que la franja 35-45 años todavía está ahí y se está retrasando la edad de formación de hogares por las propias...
Sí, según la EPA, el número de hogares creció... Pues fueron 120.000 nada más, ¿no? Lo que creció en el 2014.
Esos hogares los están creando personas que están entre esos 32 y 40. O sea, esos hogares no los están haciendo veinteañeros, que era lo que era la tradición y la realidad hace 20 años.
Hay una de las cosas que yo creo que estáis hablando y que me parece súper interesante. Es el tema de que hay una generación que yo creo que es una generación perdida desde el punto de vista inmobiliario y es la generación pues desde los 32, 33 años hasta los 45. O sea, es gente que hoy por hoy el valor de su piso es inferior a su hipoteca. Y hay mucha gente de ese estilo, ¿no? Una de las cosas que pues ha coincidido y resulta pues hablando con las inmobiliarias, ¿no? Yo, este es mi segundo piso y digamos pues que pues lo que muchas veces es lo tradicional entre comillas y es que coges un piso pues de una o dos habitaciones, tienes familia y tienes que irte a otro piso un poquito más grande pues porque no cabes, o sea, ya está, o sea, no, eso es algo que entra dentro de esa normalidad, ¿no? Entonces, en el piso, en el caso de Bilbao, de tres habitaciones, ¿vale? Tres habitaciones, pues no hay oferta-demanda. Está parado, está completamente parado porque la gente con 38 años, 37 años, que ya tiene, pues empieza a tener un hijo con 4 o 5 años y que le viene otro y que están rezando para que sean los dos varones o las dos hembras para que puedan compartir habitación, esa gente realmente está muy fastidiada. O sea, está muy fastidiada porque realmente el valor que tienen de su hipoteca es inferior al precio de venta, ¿no? Entonces, se está produciendo eso, ¿no? Aquella persona que quiere dar ese salto no puede.
Sí.
No puede. Está vendido. O sea, y no puede hacer absolutamente nada. O sea, porque le merece la pena seguir pagando la hipoteca porque es que no le queda, digamos, más remedio, hacer lo que tenga que hacer, etcétera, ¿no? Entonces, hay ese gap. Va, digamos, a cambiar, ¿no? Me decía una persona que está en una inmobiliaria que lleva pues cerca de 40 años, o sea, que trabajando en la inmobiliaria, que lo que sobre todo ha notado y ha cambiado es que hace 40 años, cuando una persona cogía una hipoteca, pues las hipotecas eran pues de 15 años, eran inferiores a las de 30, 40 o 50 años como se han podido vender, pero la realidad es que esa hipoteca al cabo de 5, 6, 7, 8 años, 10 años, se acaba vendiendo, se acababa finalizando, ¿no? Y esa familia, pues una vez que había finalizado su hipoteca, da otro salto. Cogía o bien una casa más grande o cogía pues su casa en el pueblo o su pisito de veraneo o lo que sea, ¿no? Eso hoy por hoy se ha roto. O sea, porque realmente las hipotecas de 30 años, pues igual se acaban pagando en 20 o 25 años. Pero son 20 años, no son 30 años. Y cuando esa hipoteca que estaría ya... Que se pagan 20 años, pues esa familia está pensando en decir, ostras, que viene mi hijo o mi hija y va a ir a la universidad. Y eso no es barato. Entonces, todo ese gap de poder cambiar de vivienda, de esa vivienda vacacional, etcétera, pues se ha roto, ¿no? Esa cultura española de vivienda se ha roto. Que bueno, pues igual se muere el abuelo y heredamos no sé cuántas cosas y podemos dar ese salto. Pero si no, no. Y eso es algo que se ha roto.
Eso yo estoy de acuerdo contigo, sí. Por cierto, sí. Os doy el dato también de cuántos hogares se creaban durante la burbuja, aproximadamente 500.000 al año, ¿eh? De nuevos hogares, o sea que estamos aproximadamente en la cuarta parte en estos momentos.
Claro. Una cosa acerca de todo lo que estamos comentando, es que claro, esa cultura española también iba asociada a una moneda débil, que era la peseta, y a unas tasas de inflación que eran bastante fuertes, con lo cual en un momento dado el endeudarse, sabiendo que el año siguiente el salario iba a aumentar un 8% y al siguiente año otro 8%, y sobre todo las inflaciones de los años 80, ¿no? Pues permitía aquello de al principio cuesta, pero después se paga solo.
Sí, sí, sí.
Métete en esto, y además han sido muchas veces los padres los alentadores, tú tranquilo que esto se puede, que claro, al entrar en el euro con las inflaciones muy muy bajitas, pues al principio cuesta y después cuesta más, y si encima viene lo que viene, pues ha sido un rollo. Me comentaban también, y viéndolo, que claro, ahondando también en lo que decía Josean, en los años de expansión de burbujas se construyó muchísima vivienda de dos dormitorios. Y comentaban, especialmente capitales de provincia, es que tenemos mucha gente, hay gente, no mucha, pero hay hipotéticos compradores que buscan en viviendas de 3 y 4 dormitorios y apenas hay en el mercado. O sea, es que, claro, también las particularidades locales de cada sitio, de cada provincia, de cada ciudad, incluso de cada barrio, pues a nivel global podemos hacer un estudio del mercado inmobiliario en España e incluso por provincias. Ya van qué se construyó, qué se hizo, qué tipo de población vive en esta ciudad. Y, por ejemplo, pues claro, se construyó muchísima vivienda. No sé si os acordáis, bueno, seguro, los famosos mini pisos de la ministra Trujillo, aquellos de 30 metros. Pues claro, pasan los años y quien compró mi piso estaba pensando en dar el salto al piso, y de ahí pues al piso un poco mayor, pues por la propia naturaleza de las cosas y lo que es la vida, pues el ir creando una familia, el ir... Pero claro, el que se ha quedado ahí con la hipoteca en el mini piso, pues tiene que estar acordándose de la mini Trujillo, pues...
Sí, con eso de la demanda de los pisos de 3 y 4 dormitorios, lo que me ha venido a la cabeza es que digo que a los del Opus les debe estar yendo muy bien. En fin. Bueno, Eduardo, no sé si quiere usted comentar algo más sobre esto antes de ir terminando. Sí, no sé si se nos ha caído Eduardo, que teníamos por aquí. Pues bueno, sí, efectivamente se nos ha caído. Jordi, ¿querías comentar algo más?
Sí, no quisiera acabar este programa sin comentar toda la información que ha surgido respecto a las grabaciones policiales con Ignacio González.
Sí.
Porque es el escandalazo del año. Yo diría que resume perfectamente lo que ha pasado en este país y cómo está todo conectado. Vamos a ver. Ya todo el mundo sabe el escándalo del ático comprado a través de una sociedad pantalla en Delaware a un testaferro, que esa sociedad a su vez era propiedad de otra sociedad radicada en Panamá, cuyos miembros del consejo de esa sociedad eran tres vagabundos panameños que no tenían propiedades. Si eso suficiente, no es suficiente para que dimita un político, ya de por sí es sorprendente, si se añade que se pagaba de alquiler la mitad del sueldo, que añadiendo los impuestos y la comunidad era prácticamente dos tercios del sueldo de Ignacio González, que alguien me explique qué sentido económico tiene pagar dos tercios de tu sueldo en tu segunda residencia, y encima para veranear un mes al año. Entonces, ahora nos hemos desayunado hace dos días con unas grabaciones en las que se muestra cómo este presidente de la comunidad, que había denunciado una trama de corrupción policial para hacerle chantaje, aparecen unas grabaciones en el periódico El Mundo que demuestran que ese chantaje que había denunciado no es tal. Y al día siguiente aparece en el periódico de la competencia informaciones respecto del policía que hace ese supuesto chantaje, en el que se dice que tiene propiedades y empresas por valor de 16 millones de euros. Entonces aquí vemos cómo la prensa actúa de corre baidila y de vocero de las distintas facciones de la, digamos que cuasi mafia que está gobernando este país, y con gobernando no me refiero únicamente a de forma política, sino en todos los aspectos del poder. Entonces, vemos como todo está conectado, porque este asunto del ático surge, supuestamente, con la recalificación de una parcela a precios irrisorios, que acaba siendo quedando en manos de un gran empresario de este país, muy conocido por haber causado un agujero milmillonario en las arcas públicas a través de los agujeros causados a los bancos. Supuestamente este empresario se queda esa parcela por un tercio del valor que tenía en mercado entonces, solo vendiendo una división del 30% acaba sacando lo que ya había pagado, es decir, triplica su inversión, da un pelotazo de 140 millones de euros solo con esa operación. Al parecer, el jefe de la trama Gürtel se lleva 12 millones de comisión. La mayoría de alcaldes que intervienen se llevan su parte de la comisión y supuestamente, según la prensa, el presidente de la comunidad, que entonces no lo era, se lleva, supuestamente, repito, como comisión un ático de lujo. Entonces estamos viendo cómo la corrupción inmobiliaria, que alguna vez tú habías comentado, Juan Carlos, que nos había causado una pérdida de Medio billón de euros,
sí. Es lo que he calculado yo.
Sí. Medio billón de euros. Que a veces nos dicen que es el chocolate del loro, nos cuentan que no, el problema de España, que la corrupción de los políticos, que si no hubiera corrupción los problemas existirían. Vamos a ver, aquí un movimiento de un político causa que se haga un agujero de 140 millones de euros. No es únicamente la corrupción el valor del ático, no, no. Son 140 millones de agujero que causa a su vez 1.000 millones de agujero en esa empresa, más de 1.000 millones de euros. O sea, es como cuando se dice que la Casa Real nos cuesta los 12 o 13 millones de sueldo que recibe los monarcas. No, La Casa Real no cuesta 12 millones de euros. Igual que la corrupción de este caso, no solo los 700, 800 mil o millón y medio de euros que cuesta el ático. Son los 140 millones de euros del pelotazo, más los de más de 1.000 millones que causa el agujero de esa empresa a los bancos que le han dejado ese dinero gracias a la corrupción de los políticos que los manejan. Entonces, ese dinero acaba derivando en paraísos fiscales como Panamá y Delaware. Y acaba derivando en empresarios afines que también han sido grabados y que cualquiera que pueda buscar información al respecto sabe qué empresarios son y que manejan otros resortes del pan y circo de este país. Y entonces todo está conectado, la policía, los juzgados, el deporte, las empresas, los políticos, la prensa que actúa de correveidiles del sistema. Si esto no es absolutamente vomitivo y si no se necesita depurar todas las instituciones de este país, yo ya no sé cómo se puede solucionar este problema.
Creo que lo has descrito perfectamente, lo que está pasando y en lo que se ha transformado el régimen del 78, ¿no? En un régimen que está llegando a los límites de la corrupción. Es muy parecido a lo que está pasando con la segunda restauración borbónica, es muy parecido a lo que pasó con la primera, ¿eh? Aquí dudo mucho que acabe en una dictadura y posteriormente una república, pero que va a colapsar la segunda restauración, yo sí lo veo claro, y por las mismas razones, ¿no? La extrema corrupción y la ineficiencia absoluta, ¿no? Para gestionar los asuntos.
Juan Carlos, perdón que sí. Te interrumpa. Y es que toda esta trama inmobiliaria y de policías tiene algo muy curioso, y es que todos están metidos en todos. Vemos a este mismo policía metido en la trama del pequeño Nicolás y metido en la trama, no sé si lo habéis seguido, pero un amigo íntimo del rey está siendo acusado en estos momentos, yo no voy a entrar si es culpable o no, o si son falsas esas denuncias o no, de un gravísimo caso de amenazas y acoso sexual. Y al parecer, según publica la prensa, en todo eso está metido también el CNI. Entonces, ¿hasta qué punto los que nos manejan no están contando una película a todos los ciudadanos a través del Matrix de sus medios de comunicación e utilizan a la policía y a los servicios secretos para salir limpios de todo lo que realizan? Eso es absolutamente alucinante.
Bien, no sé si querréis comentar algo sobre esto antes de acabar.
Hombre, lo de la corrupción urbanística, que es el chocolate del loro. Hombre, lo que pasa es que hay unas bandadas de loros que esto es como las de estorninos. No sé si habéis visto alguna vez una nube de estorninos. O sea, pues, bueno, a ver, el siglo XXI es el de las tecnologías de la información y la comunicación. Y el que se estén creando cauces alternativos está sacando a la luz muchas cosas que de otra manera, con 4 periódicos y 5 radios, pues no, nunca sabría el ciudadano normal. Y eso, pues claro, tiene sus consecuencias en su estado de ánimo, en su percepción de la vida, que cambia totalmente. O sea, alguien que se informa leyendo El País y viendo Antena 3 o lo que sea, pues claro que tiene una percepción vital bastante diferente a quien se informa por medios alternativos. No sé si más bonita o menos. O no sé si es más feliz o menos feliz. Pero desde luego está mejor informado y tiene una versión bastante más acorde a la realidad. Eso por un lado. Por otro lado, estamos viendo nuevas alternativas. No sé si mejores, peores, diferentes en todo caso, y que están aportando ilusión a muchas personas. Esto es como el juego de la silla, lo hablábamos cuando pasó lo de Tomás Gómez y tal, pues ahora está pasando el juego de la silla en el PP. Está, pues claro, no hay sillas para todos y están dándose unas bofetadas unos a otros tremendas. Y sí querría terminar con un tema que me parece muy importante, que es que realmente mi percepción de que el país se está sosteniendo por la honestidad y la integridad de las clases medias. Todavía no estamos en ese nivel en que te para la Guardia Civil y por quitarte la multa te pide una mordida. Todavía no estamos en que si quieres ir al médico y que te atiendan, le tienes que dar un sobre al médico. No estamos en que hay que darle un sobre al funcionario judicial para que te acelere un procedimiento. O sea, se está sosteniendo en base a la integridad de una franja social que, que está sosteniendo el país. Esa integridad y es la que está sosteniendo que las cosas todavía medio funcionen.
Sí, José, no sé si quieres comentar algo más antes de acabar.
Pues yo creo que no, porque es que me ha parecido tan tan bueno las dos intervenciones últimas, que es que yo creo que prefiero pues que sí. Se quede con eso los oyentes, la verdad.
Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Desde aquí despedimos también a Eduardo. Gracias, Juan Carlos.
Gracias.
Muchas gracias, Jordi.
Nada, gracias a todos.
Y muchas gracias, Josean.
Gracias a todos también.
Gracias a los oyentes. Os recuerdo nuestra web, colectivoburbuja.org, que podéis seguir participando en el debate, en nuestro foro, en nuestra web, y que, por supuesto, todas y todos los que os queráis asociar para participar en este proyecto podéis hacerlo a través de nuestra web en la pestaña Asociate. Muchas gracias y hasta el próximo día.